Pero bueno, vamos a intentar abordar la cuestión del socialismo científico. Lo primero, volviendo un poco sobre lo que comentamos el primer día, el socialismo científico se puede utilizar para denominar el conjunto de la concepción marxista, es decir, podemos hablar del socialismo científico y abarcamos la doctrina marxista en su conjunto, o podemos identificar también el socialismo científico con la parte que habla de cómo el socialismo es capaz de imponerse como sistema social, es decir, los medios o los mecanismos a través de los cuales es posible el triunfo de la revolución proletaria, ¿no? De la toma del poder político por parte de la clase explotada. De eso es de lo que estamos hablando, es decir, pasamos de una concepción idealista que había existido hasta entonces por parte de los socialistas utópicos acerca de cómo implantar un sistema social justo que acabara con la explotación de las personas por las personas, que no entendía una de las cuestiones fundamentales para poder abordar los procesos de transformación. Voy a citar a tres socialistas utópicos, hay más, a lo largo de la historia, desde el siglo XVI incluso, aparecen diferentes pensadores utópicos, voy a citar a tres del siglo XIX, Saint-Simon, que es un revolucionario francés, que se plantea una crítica a esa nueva sociedad que había aparecido en Francia. Él no tenía 30 años cuando se da la Revolución Francesa, y hace una crítica bastante despiadada de las consecuencias precisamente de la Revolución Francesa. La toma del poder político por parte del tercer estamento, que decían entonces, pues se convierte en realidad en la toma del poder político por parte de una fracción determinada, que es precisamente la burguesía, y que está llevando a amplias capas de la sociedad a la miseria, a la pobreza. Hay una crítica bastante, bastante grande referente a estas cuestiones, ¿no? Quiero comentaros algunas citas de un folleto de Engels, se llama El socialismo utópico al socialismo científico, donde habla bastante de las concepciones de los utopistas y además la relaciona con las concepciones del socialismo científico. Es decir, todo lo bueno de los utopistas es recogido por el socialismo científico, y ahora veremos cuáles son los descubrimientos que dan paso del socialismo utópico al socialismo científico. Saint-Simon habla y tiene una concepción social y divide entre ociosos y trabajadores. Entre los ociosos solo incluye a aquellos que viven de las rentas, y entre los trabajadores incluye también a banqueros y mercaderes. El planteamiento que tiene Saint-Simon es que la revolución científico-técnica va a permitir una unión entre fabricantes, comerciantes y banqueros, que van a pasar a ocupar un papel de funcionariado dentro de la sociedad para llegar a la propiedad colectiva de los medios de producción, con una serie de divisiones bastante, bastante estancas en el seno de la sociedad. Le falta, evidentemente, nuevamente analizar la posición de las clases sociales y cómo se conforman realmente las clases sociales, ¿no? Ese es uno de los grandes huecos que quedan dentro de sus concepciones, ¿no? Fourier centra su discurso político en la crítica también de la Revolución Francesa. Y plantea, a ver si encuentro el párrafo y os lo leo. Fourier, una cita de él, dice: así nos encontramos, por ejemplo, con que, y esta ya es una cita de Fourier, en la civilización la pobreza brota de la misma abundancia. Es decir, ya empieza a analizar y a situar un poco quién está provocando, dónde surge realmente la, de dónde está surgiendo la pobreza, porque está denunciando cuáles son las condiciones sociales en las que están viviendo los trabajadores. Ya es una corriente de pensamiento socialista, de socialismo utópico, pero que está centrada en la clase proletaria. Y Owen es un pensador inglés, un socialista utópico que comenzó siendo un filántropo, que construyó fábricas en las cuales los obreros tuvieran buenas condiciones, estuvieran bien asistidos. Durante el tiempo que se dedicó a la filantropía, este señor era aplaudido en todos los foros burgueses, hasta que empezó, a través de sus reflexiones, a entender que eso no acababa con la explotación capitalista, que eso mejoraba la situación de los trabajadores, pero que no era capaz de superar precisamente la explotación capitalista, y que era necesario empezar a hablar del comunismo, empezar a hablar de la propiedad social sobre los medios de producción. A partir de que Owen empieza a escribir acerca de la necesidad del comunismo, Owen pasa, desaparece de la escena pública, no tiene ningún tipo de repercusión en la prensa, empieza a perder dinero a expuertas. Hasta entonces sus fábricas habían sido capaces de elevar su nivel de producción, de obtener grandes, ingentes beneficios. Pero precisamente cuando empieza con sus teorías políticas de la necesidad del comunismo es cuando pasa a un segundo lugar. ¿Qué es lo que ocurre con los socialistas utópicos? Pues que desconocen determinados descubrimientos centrales para desentrañar los mecanismos de explotación capitalista, que son los que nos van a permitir entender cómo poder superar el capitalismo y cómo poder construir una sociedad sin explotación. Por comentaros un poco, porque las ideas del socialismo utópico impregnaron el movimiento obrero durante buena parte del siglo XIX, ¿no? Y Engels habla precisamente acerca de ello. Dice: cuanto más violentamente clamaba contra la explotación de la clase obrera, inseparable de este modo de producción, menos estaba en condiciones de indicar claramente en qué consistía y cómo nacía esta explotación. Mas de lo que se trataba era, por una parte, de exponer ese modo capitalista de producción en sus conexiones históricas. Lo que hemos visto esta mañana, de que está conectado, que la clase burguesa fue revolucionaria en su momento y cómo ahora ya pasa a ser una clase reaccionaria. Es decir, frente al feudalismo, era necesario acabar con el feudalismo. La clase, desde su posición, la que era más revolucionaria en ese momento era la clase burguesa, pero desde que asume el poder político ya se convierte en una clase reaccionaria, porque ya ha nacido una nueva clase revolucionaria, que es la clase trabajadora. Y continúa: y como necesario para una determinada época histórica, el capitalismo se refiere, demostrando con ello la necesidad de su caída. Por otra parte, poner al descubierto su carácter interno oculto todavía. Este se puso de manifiesto con el descubrimiento de la plusvalía, descubrimiento que vino a revelar que el régimen capitalista de producción y la explotación del obrero que de él se deriva tenían por forma fundamental la apropiación del trabajo no retribuido. Y dice también: estos dos grandes descubrimientos, la concepción materialista de la historia y la revelación del secreto de la producción capitalista mediante la plusvalía, se los debemos a Marx. Gracias a ellos, el socialismo se convierte en una ciencia que solo nos queda por desarrollar en todos sus detalles y concatenaciones. Es decir, hasta entonces se entendía de la injusticia del capitalismo, porque se veía claramente que las grandes masas de trabajadores se encontraban al margen de beneficios sociales, se encontraban al margen de la salud, de la educación. Era una evidencia que el capitalismo estaba explotando a los trabajadores. Pero si no éramos capaces de analizar realmente cuál era el origen de la explotación, era muy difícil poder desentrañar y poder desatar las fuerzas capaces de superar precisamente esa etapa histórica que es el capitalismo que nos ha tocado vivir. Eso es el gran paso que damos del socialismo utópico al socialismo científico. Aplicamos una doctrina científica en el análisis de la sociedad y de la historia, que es el materialismo histórico, y ese gran descubrimiento, que es precisamente descubrir la esencia de la explotación capitalista, que es la plusvalía, el lugar que está ocupando la clase trabajadora frente a los medios de producción. La clase trabajadora se convierte en clase revolucionaria no por su buena voluntad, no porque seamos gente maravillosa, sino por el papel que ocupan frente a los medios de producción. Los medios de producción se encuentran en manos de los trabajadores, solo los trabajadores saben hacer funcionar los medios de producción. Con el proceso de desarrollo del capitalismo, nos encontramos como el capitalista cada vez se encuentra más alejado, tanto del proceso de producción como de la planificación de la producción que se da en el seno de las empresas, y tan solo acude a recoger los beneficios. Eso está provocando que poco a poco se vea cada vez como más inservible el papel que ocupan los capitalistas en el seno de la producción social. La producción es cada vez más social, porque cada vez más gente participa de ella, pero cada vez son menos personas, menos los capitalistas que se apropian precisamente de la riqueza, sin cumplir ningún tipo de tarea, e incluso renunciando a la dirección de las propias empresas en favor de gerentes que son asalariados, en definitiva. Es decir, nos encontramos en un momento en el que se es capaz de afirmar que hoy, sin permiso de la clase obrera, no se enciende ni la luz. Que es una frase que se utiliza bastante en las huelgas generales. La huelga general es un instrumento a través del cual se demuestra que el papel en el que se encuentra la clase obrera es fundamental para el funcionamiento del conjunto de la sociedad, que quien hace que todo funcione es precisamente la clase obrera y las capas trabajadoras, y que obviamente los capitalistas en nada aportan al desarrollo social, en nada aportan a la sociedad, y no son más que un obstáculo para superar precisamente las dificultades del desarrollo social. Entonces, a partir de ahí, en ese momento en el que la clase obrera es identificada como el sujeto revolucionario central, no el único, porque es necesario precisamente aliarse con otros sectores sociales, con otras capas populares, pero la clase obrera, por ese lugar que ocupa precisamente frente a los medios de producción, debe jugar un papel central, porque es la que es capaz de que esos medios de producción que se pongan bajo propiedad social, hacerlos funcionar, porque bajo el socialismo evidentemente los medios de producción hay que hacerlos funcionar, y se harán funcionar precisamente bajo la planificación de los propios trabajadores. El socialismo científico, al analizar precisamente cómo se transforma la sociedad a lo largo de la historia en el marco de la lucha de clases, cómo es precisamente la lucha de clases quien está transformando la sociedad a lo largo de la historia, lo que es el motor de la sociedad, también deja claro que para acabar definitivamente con el capitalismo es necesario una revolución, un salto cualitativo, que no basta con convencer a aquellos que poseen los medios de producción de la injusticia de la explotación de los trabajadores, que es necesario que los trabajadores sean capaces de asumir el papel histórico que les toca, pasar de clase en sí a clase para sí, que asumen precisamente ese papel revolucionario y ponen en marcha la revolución. Voy a leer otro parrafillo interesante del camarada Engels, y dice: revolución proletaria, solución de las contradicciones. El proletariado toma el poder político y por medio de él convierte en propiedad pública los medios sociales de producción. La realización de este acto redimirá al mundo, es la misión histórica del proletariado moderno. Y el socialismo científico, expresión teórica del movimiento proletario, es el llamado a investigar las condiciones históricas y con ella la naturaleza misma de este acto, infundiendo de este modo a la clase llamada a hacer esta revolución hoy, a la clase hoy oprimida, la conciencia de las condiciones y la naturaleza de su propia acción. Es decir, que el socialismo científico le aporta los instrumentos teóricos a la clase para la toma del poder político, para precisamente la posibilidad de hacer la revolución. No basta con que exista la necesidad histórica de la revolución proletaria, sino que además es necesaria la conciencia de la clase que asuma precisamente esa misión histórica. En ese proceso, en ese análisis que debe de realizar precisamente el socialismo científico para ver con qué condiciones contamos y cómo destapar esas condiciones que están existiendo, las condiciones objetivas, y cómo organizar las condiciones subjetivas para el cambio, esa es la gran misión del socialismo histórico, del socialismo científico. Un análisis riguroso de esas condiciones y de cómo alterar la correlación de fuerzas. Bajo el capitalismo existen condiciones objetivas para la construcción del socialismo, para la revolución proletaria, para la revolución de los trabajadores del mundo. Existen esas condiciones que nacen precisamente de la explotación capitalista y de la apropiación de la plusvalía, del robo de esa parte de trabajo no remunerado que se apropia el capitalista del trabajador. Ahí se encuentra el origen y la necesidad histórica de la revolución, las condiciones objetivas, a las cuales vamos a ir sumando condiciones más particulares. Esas son las condiciones generales, pero iremos añadiendo condiciones particulares de cada lugar y de cada momento histórico que tenemos que ser capaces de analizar, porque sistemáticamente tenemos que analizar las correlaciones de fuerzas. Para nosotros es importantísimo que nosotros, lo que hablábamos en filosofía, cuando estábamos hablando de la dialéctica, cuando hablábamos de la lucha de fuerzas, cuando hablábamos de la unidad y lucha de contrario, cuando hablábamos del cambio de cantidad en calidad, cuando hablamos de la negación, no es para el plano filosófico exclusivamente, y luego cuando nosotros veamos cómo hacer la, cuál es la teoría de la revolución, nos olvidemos de todo eso. Precisamente esos conocimientos debemos aplicarlos también a la teoría de la revolución. Para eso analizaremos primero las condiciones objetivas y después las condiciones subjetivas, es decir, ¿qué nivel de conciencia tiene la clase para asumir precisamente la necesidad histórica de la toma del poder político? ¿Qué instrumentos de clase tiene? Es decir, si tiene instrumentos para la lucha económica, los sindicatos, y si tiene instrumentos para la lucha política e ideológica, organizaciones políticas de clase, es decir, partidos, organizaciones juveniles políticas. Estamos hablando de instrumentos de transformación social. Y no solamente eso, sino que si estamos hablando precisamente de lucha de clases, si estamos hablando de correlaciones de fuerzas, si estamos hablando de lucha de fuerzas, nosotros y la misión de los revolucionarios es encontrar la manera de alterar la correlación de fuerzas. Evidentemente, bajo el régimen capitalista, la hegemonía es del capitalismo. Alterar esa hegemonía, ser capaces de dar la vuelta a esa correlación de fuerzas, es una de nuestras grandes misiones. Ahí es donde radica la importancia de la política de alianzas en determinados momentos. Que la clase trabajadora sea capaz de ganarse a otras capas trabajadoras de las que hablábamos esta mañana. Aquel pequeño propietario que trabaja 14 horas y que está sometido por el banco, que la clase obrera sea capaz de convertirle en un aliado para la revolución y que no caiga en manos y no se convierta en un instrumento al servicio de los capitalistas, nos va a permitir en determinados momentos históricos triunfar en un proceso o caer derrotados. La posición precisamente de esas capas basculantes en determinados momentos es decisiva de cara a que el proceso vaya bien o vaya mal, de que el proceso vaya hacia adelante, hacia la revolución o hacia la reacción. En determinados momentos, la pequeña burguesía, determinados sectores y determinadas capas trabajadoras, el capitalismo ha sido capaz de arrastrarlas hacia su campo y de que asuman incluso sus propios postulados políticos e ideológicos. Un ejemplo claro es el fascismo. El fascismo en determinados momentos históricos ha sido capaz de conseguir que determinadas capas trabajadoras, que determinados grupos de excluidos, que determinados grupos de pequeños propietarios recojan precisamente el estandarte de los capitalistas y sean los que impongan el orden por medio de la violencia en contra de los intereses de la clase trabajadora y en contra de las organizaciones de la clase trabajadora. Eso es importante que lo tengamos claro. En determinados momentos lo que nos interesa es alterar la correlación de fuerzas y permitir precisamente que la rueda gire hacia adelante. En la Rusia zarista vivían en un régimen autocrático. ¿Qué tenían que hacer las organizaciones obreras o qué planteaban las organizaciones obreras? Aliarse con todas las organizaciones democráticas para tumbar precisamente la autocracia para crear las condiciones democráticas que permitieran a la clase obrera organizarse como clase para sí y así poder tomar el poder político. Lenin planteaba que sin las condiciones democráticas no era posible que la clase obrera en Rusia se pudiera organizar para tomar el poder político. Es decir, que la primera lucha en Rusia en ese momento era la lucha democrática y eso implicaba una alianza con los mismos, con aquellos con los que en el momento de que se implanta la revolución democrática ya entra en contradicción. No tarda más que la implantación y además en ese proceso y en los procesos revolucionarios muchas veces, y lo comentábamos esta mañana hablando del materialismo histórico, se acelera. Los procesos se aceleran en los momentos de revolución. Y algo que hubiera tardado años en poder conseguirse, años de lucha y de trabajo y de conciencia entre los trabajadores, se puede conseguir en días y se puede conseguir en horas. Y eso es importante también que lo analicemos. ¿En qué momento histórico nos encontramos y cuál es la fase de lucha en la que nos encontramos? Ser capaces de identificar. Ahí volvemos a analizar las condiciones objetivas y las condiciones subjetivas. Por eso, el programa político que planteamos en cada momento es fundamental de cara a establecer precisamente esa política de alianzas con las otras capas trabajadoras que no son clase obrera, pero que están objetivamente interesados en aliarse con la clase trabajadora. Un ejemplo claro eran los pequeños campesinos, los pequeños propietarios que trabajaban la tierra y que evidentemente los pequeños propietarios del campo están condenados a pasar a la producción intensiva, a las grandes extensiones de producción. Hacer entender a los pequeños propietarios de que van a vivir mejor en condiciones de propiedad colectiva es difícil, pero la opresión del capital financiero sobre esos pequeños propietarios nos va a facilitar sumamente la labor. Pero ahí precisamente tenemos que ser hábiles. Y no podemos, en determinados momentos, cuando estamos haciendo la revolución democrática, como pasaba en la guerra civil en España, que se estaban defendiendo las conquistas democráticas, hacer lo que se hacía, por ejemplo, y de eso habéis oído hablar bastante en películas tan famosas como la de Tierra y Libertad, ese maravilloso regalo que nos hizo el Partido Socialista por el 75 aniversario del Partido Comunista de España, pues ahí, ¿de qué es de lo que se hablaba? ¿De qué es de lo que hablaban los del POUM y los de la CNT cuando decían de que era necesario hacer la revolución en ese momento? En obligar por la fuerza al pequeño propietario a entregar la tierra. ¿Qué era lo que estaban planteando en ese momento los comunistas? Uno, que si era aliado para la revolución democrática, que era lo que decía el cura, era lo que decía en la Asamblea de Trabajadores, no sé si visteis la película. El pequeño propietario les decía, pero ¿yo qué voy a hacer? Pero si yo iba a matar al cura, yo iba a matar al fascista, ¿y ahora por qué me voy a quedar yo sin este trocito de tierra que me lo he trabajado yo? Bien, el planteamiento que han tenido los comunistas es intentar que los pequeños propietarios se sumen a la revolución desde el convencimiento. Y los campesinos pobres en Rusia, en su inmensa mayoría, se sumaron a la propiedad colectiva a través del convencimiento porque se produce más y se trabaja menos. Si existe la propiedad colectiva, un pequeño propietario va a trabajar menos para producir lo mismo. Va a trabajar menos para producir lo mismo. Y eso se puede comprobar a través de la aplicación de la revolución científico-técnica a la agricultura. Si evidentemente se pone al servicio de los trabajadores, obviamente. Si se pone al servicio de los latifundistas, pues nos vamos a encontrar con otro problema. Pero si esos latifundios son propiedad colectiva, eso lo que puede permitir es reducir las horas de trabajo y mejorar precisamente los recursos que obtenga precisamente la gente que trabaja en el campo y unas mejores condiciones de trabajo. Y eso se puede entender. Precisamente los comunistas, cuando se han planteado problemas como el de la reforma agraria, han tenido que batirse el cobre con postulados que planteaban el cuartucho, que se llamaba partir la tierra en trocitos y hacer pequeños propietarios. En Cuba le decían cuartucho. Cuando se plantea la revolución, la reforma agraria en Cuba, existían dos caminos. Uno, partir los grandes latifundios en trozos, con lo cual la producción de caña de azúcar que se hace en latifundio se iba para el carajo, ya no se podía producir de eso. O dos, que la propiedad fuera colectiva, gestionada directamente por los trabajadores, y así sí se podía mantener la gran producción de caña de azúcar. Y eso sí era entendible por los trabajadores.
Yo una cita de Engels que expresaba lo que opinaba más sobre este tema en concreto, que podéis encontrar en el libro, Dice, cuando tengamos en nuestras manos el poder estatal, no podremos pensar en expropiar violentamente a los pequeños campesinos, con indemnización o sin ella, como habrá que hacerlo con los grandes terratenientes. Con respecto a los pequeños campesinos, nuestra misión consistirá, ante todo, en encauzar su producción individual y su propiedad privada hacia un régimen cooperativo, no de un modo violento, sino mediante el ejemplo, y ofreciéndole la ayuda social para este fin. Y entonces es indudable que nos sobrarán medios para hacer ver al campesino todas las ventajas que le dará semejante paso, ventajas que le deben ser explicadas desde ahora. Es decir, que era una posición que esa alianza y esa necesidad de tratar de una manera diferente, dependiendo de qué posición se ocupa en los medios de producción y qué papel juegas en las relaciones de producción, pues que hay que verlo, ¿no? Y que el socialismo científico precisamente lo que aporta es eso.
Socialismo científico, por tanto, nos está aportando la necesidad histórica de la revolución y el método de trabajo revolucionario. Es decir, ya no se trabaja haciendo lo que nos venga, lo que se nos ocurra en cada momento, sino que ya tenemos un método científico para intentar analizarlo. Luego nos podemos equivocar aplicando el método, que nos va a pasar muchas veces. Podemos pensar que la correlación de fuerzas es otra diferente a la que es realmente y nos pegaremos la hostia. La praxis nuevamente, tozuda, nos volverá a imponer el criterio de verdad. La praxis es criterio de verdad para los marxistas. Eso es así. No hay otra. Y ciertamente algo importante, no basta con que nuestras ideas sean justas, no basta con que el socialismo sea el sistema más justo, sino que además es primero necesario demostrar la necesidad histórica, es decir, que el paso siguiente en el desarrollo histórico es el socialismo, y cuál es la fuerza o cuáles son las fuerzas que son capaces de imponer un nuevo orden social con propiedad social sobre los medios de producción. Ahí es donde vamos a encontrar el quid de la cuestión y el salto del que hablábamos al principio, el salto del socialismo utópico al socialismo científico. Como os comentaba antes, cuando nosotros analizamos las condiciones objetivas, analizamos cuáles son, si tienen, si contamos con organizaciones que nos permitan el trabajo y la lucha económica, si contamos con organizaciones que nos permitan la lucha política, y si contamos con organizaciones y con estructuras que nos permitan la lucha ideológica. La forma más alta de organización de la clase es la organización política, es el partido. La forma más elaborada de organización de la clase. Nosotros no pensamos que el partido haga la revolución. El partido no es un grupo de gente lista que hace la revolución para salvar a la clase obrera. La clase obrera es quien hará la revolución, aliada con las capas populares. El partido, su misión es organizar, organizar y organizar. Esa es la gran misión que tienen los revolucionarios en el mundo. Distribuir las tareas, distribuir los tiempos, distribuir los plazos, organizar los recursos, analizar la correlación de fuerzas y lanzar las consignas justas y necesarias para la toma del poder político, para la alteración de la correlación de fuerzas. Ahí es donde entra y encaja la necesidad de la estrategia y la táctica. La estrategia nos va a marcar los objetivos y la táctica nos va a dar los medios para saltar y para salvar los obstáculos que nos encontremos en el camino. Si nuestro proyecto estratégico, si nuestra estrategia es la construcción del socialismo, nuestras tácticas pueden ser múltiples y nuestras alianzas en función del momento histórico en el que nos encontremos también pueden ser múltiples. Y eso es importante que lo entendamos. Ciertamente, también la estrategia y la táctica van a venir determinada de que sean objetivos a corto, a medio o a largo plazo. Es decir, la estrategia puede ser a medio plazo y tendremos una táctica para conseguir esos objetivos a medio plazo, o puede ser a largo plazo, o puede ser a corto plazo. Es decir, táctica y estrategia están en relación una con la otra. Lo que hablábamos del pensamiento dialéctico, unidad y lucha de contrarios. Están juntas, una sin la otra no son comprensibles. No se puede hablar de estrategia sin hablar de táctica. No podemos hablar de tomar una plaza si no entendemos por dónde vamos a tomar la plaza. Por la calle no sé cuál, por la calle no sé cuál y por la calle no sé cuál. Porque si no, tendremos muy claro que hay que tomar la plaza, pero no sabremos cómo hacerlo. Eso es importante que lo entendamos. Si hablamos de plaza, podemos hablar también, porque esto se puede aplicar a las luchas sociales de las que estamos participando. Si nosotros hablamos de construir un movimiento juvenil combativo que extienda la conciencia de clase entre los jóvenes para conseguir ese objetivo estratégico, nosotros nos vamos a dotar de una táctica concreta, de desarrollar la lucha contra la precariedad, de desarrollar la lucha en contra de la privatización de los centros de estudio, de desarrollar espacios espacios de libertad en contra precisamente del recorte de libertades que impone el neoliberalismo. Es decir, nosotros vamos dotándonos de instrumentos para conseguir ese objetivo. Y en ese sentido es importante que entendamos el concepto táctica y estrategia, porque van a ser conceptos que vamos a ir necesitando después para nuestra práctica política, porque nosotros no tenemos, desgraciadamente o agraciadamente, porque tenemos un pensamiento que no tiene nada que ver con los dogmas, sino que permanentemente tiene que contrastar con la realidad. Nosotros no tenemos la fórmula, y la fórmula filosofal aquí no la vamos a encontrar. No vamos a encontrar la licor fuera en las obras completas de Lenin, imposible. Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos a necesitar análisis concreto de la situación concreta para enfrentarnos a ella. Análisis concreto de la correlación de fuerzas concretas para alterarla, para conseguir que se mueva hacia adelante, para conseguir que no vuelva hacia atrás la rueca de la historia. Cuando nosotros hablábamos en el materialismo histórico de que todo está en movimiento, el movimiento no siempre es hacia adelante. Es decir, nosotros cuando desarrollamos un movimiento revolucionario, tenemos que ser conscientes de que a la vez que desarrollamos y desatamos el movimiento revolucionario, estamos desatando también el movimiento de reacción a la revolución, de esos propietarios que se niegan a que les quitemos precisamente los medios de producción. Va a ser bastante complicado que nosotros le lleguemos a la clase en su conjunto y le digamos, oye, que se ha acabado el pescado, que hemos decidido que ya no vais a apropiaros de la plusvalía, porque la plusvalía va a ser social y vamos a planificar democráticamente la producción y hemos decidido que el capitalismo se ha acabado. Evidentemente, aquellos que están viviendo y que están teniendo o sosteniendo su posición bajo el régimen de dominación capitalista, evidentemente no van a ceder si no existe una fuerza material que lo imponga. Y es importante que entendamos que una fuerza material no significa una fuerza armada. Eso es importante también que lo entendamos. En algunos momentos es armada. Y el factor armado es importante porque hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos las mayorías, las grandes mayorías de nuestro pueblo, en favor del cambio histórico, pero no tenemos en cuenta el factor material de quién tiene la garrota, de quién tiene las bellotas, pues al final nos van a dar con las bellotas y con la garrota en la cabeza, nos van a lanzar las bellotas como pasó en la Guerra Civil. ¿En la Guerra Civil qué es lo que ocurrió? Que sí, que es cierto, que el pueblo estaba con y evidentemente se organizó y dio muestras de heroísmo y de capacidad de resistencia, pero le faltaron fuerzas materiales para poder ganar esa guerra. El factor de la fuerza. Eso es importante que lo entendamos, porque la lucha de clases es una lucha de fuerzas. Una lucha de fuerzas en lo ideológico, una lucha de fuerzas en lo económico, una lucha de fuerzas en lo político. La toma del poder político es el primer paso, porque lo primero que tenemos que hacer es quitarle la garrota. Por eso la toma del poder político es fundamental. La lucha económica nos permite elevar la conciencia de clase entre los trabajadores. Y la lucha ideológica, precisamente, luchar contra el individualismo, luchar contra precisamente las concepciones ideológicas que extienden y que son hegemónicas entre los propios trabajadores bajo el capitalismo. Todos estamos contaminados de ideología burguesa. Todos, el más revolucionario que viva bajo el capitalismo, está contaminado de ideología burguesa. Porque está viviendo bajo la dominación capitalista. Y su doctrina y su ideología es hegemónica y se transmite a través del lenguaje, de los medios de comunicación, de la educación, de las relaciones sociales, de las relaciones personales. Hay relaciones de dominación que han de ser superadas. Y la lucha ideológica es importante. Y se va a seguir desarrollando incluso cuando tengamos el poder político. Porque habrá gentes, y ahí, de ahí la necesidad de tener que la clase obrera asuma el poder político y la maquinaria del Estado en sus manos. Por eso es necesario, porque a los resquicios que queden de la clase de la sociedad anterior va a haber que quitarlos del medio, y si la garrota no está en manos de una clase, va a estar en manos de otra. No nos equivoquemos. Y luego, precisamente con esa garrota en la mano, es posible, porque garantiza que aquellos sectores que han sido expropiados no vuelvan a reclamar aquello que les expropia la clase, A partir de ahí, si es posible, que paulatinamente desaparezca el Estado y nos encontremos en un régimen diferente, en una forma de sociedad distinta, en la que no sea precisamente la explotación de las personas por las personas y la garantía de una estructura estatal la que garantice el funcionamiento de la sociedad. Yo creo que hay aquí elementos suficientes para darle vueltas. No hemos desentrañado, ni muchísimo menos, a lo largo de las diferentes ponencias, lo que es el marxismo, y tampoco era nuestro objetivo. Nuestro objetivo con estas ponencias era precisamente lo que planteaba hoy Manuel, despertar el gusanillo por el estudio del marxismo. Lenin decía que el marxismo es una ciencia y como tal hay que estudiarla. Es decir, que necesitamos también del trabajo individual de todos y cada uno de nosotros de investigación y de estudio, individual y colectivo, porque nuestra organización debe seguir haciendo un trabajo en ese sentido y todos y cada uno de nosotros en los ámbitos de trabajo político en el que nos encontramos. La educación política nos permite, lo que hablábamos ahora, desentrañar cuál es el método, cómo funciona el modo de producción capitalista. ¿Dónde está la pieza clave sobre la que meter precisamente la cuña para romper? ¿Cuál es la clase revolucionaria? ¿Cómo lo hemos podido identificar? A través de un análisis riguroso de la forma de organización de la sociedad y del papel que ocupan las personas frente a los medios de producción. Aquellos que los tienen en sus manos, que los hacen funcionar todos los días, pero que no son propiedad suya y que a los cuales se les roba todos los días un plus trabajo que genera una plusvalía en manos de los capitalistas. Ahí es donde nosotros tenemos instrumentos que son muy poderosos en manos de los trabajadores. Y nosotros, con tiempo, con tranquilidad, tenemos que ser capaces de extender la ideología a la clase trabajadora, porque el marxismo no nace de Marx y de Engels. Lo plantea Engels al final del libro, del folleto del socialismo utópico al socialismo científico. Es el producto del movimiento proletario. Lo que están recogiendo, lo que están haciendo es sintetizar precisamente la necesidad histórica de la revolución. Lo que están haciendo es un planteamiento de transformación bajo un rigor científico, porque asumen y abrazan los intereses de la clase trabajadora. Pues con esto daríamos por finalizado esta parte. Ahora se trataría de que fuéramos a los grupos de debate y luego haríamos el ejercicio, y de ahí tenemos que darnos un poquito de prisa porque a las 7 empieza el acto de Venezuela, entonces deberíamos ser un poco ágiles en el tema.
Los grupos también pueden tratar lo de la economía política, que se vio esta mañana.
Sí, los grupos sería bueno que comenten.
Por ejemplo, suponiendo que todo el mundo tuviera una plaza la misma oportunidad, la misma posibilidad de poder tener un estudio, lo mismo que para determinadas empresas, pues hace falta unos conocimientos, ¿no? Entonces, pues se estudian distintas universidades, ¿no? Y eso, ¿quién va a querer estudiar carrera universitaria de, pues, aunque sea de 3 años o de 5, si se está suponiendo unos gastos que a lo mejor, pues si están trabajando, pues están suponiendo unos beneficios?
Pero ¿cómo? No entiendo.
Bueno, sería gratuito, pues,
ah, dices, a... no, pero bajo el capitalismo.
Sí, por ejemplo, desde ahora, porque si estamos buscando un cambio, como se supone que los que más saben, los que van a tener unos puestos, los que más conocimientos tienen, van a tener unos puestos superiores, porque van a llevar una otra cosa diferente. Y yo pienso que a mucha gente, por ejemplo, está haciendo una carrera universitaria, está estudiando otra cosa, pues para poder tener ese puesto y para ganar más dinero, no solo por lo que le guste, que le guste más dinero, ganar un mayor beneficio.
Bien. ¿Más?
Lo del contestar, pienso que hay muy importante el tema de la revolución. Por ejemplo, al principio, cuando iba el ejército en general a retirar el general de todos los aviones estudios prácticos, los 5 años, por ejemplo, también se está trabajando, eso es lo que digo. Como tú lo haces porque tienes una vocación, no es que es el cambiar el chip, ¿no? Que estamos en el chip capitalista, es que si nos metes por la policía y todo eso, también que puedes estudiar solamente por ganar dinero.
Pero es que yo creo que la mayoría de la gente eso es la visión.
Sí.
Por lo menos yo
no sé. Pero por eso estamos aquí para comprar eso, para mentalizar y cambiar los poderes en el principio, porque lo más importante es.
Y que supone grandes esfuerzos.
Es que
sí, que no entraréis en diálogo para no estancar el debate. Bien.
Bueno, no solo quiero decir que en el tema ese de la igualdad económica, no sé, yo nunca he entendido igualdad. Siempre he entendido que cada cual somos su necesidad, cada cual somos su trabajo, ¿no? Era la frase de Carmen. Y o sea, hay que entender también que el universitario, lo que decía Marco, cuando en un estado socialista se va a tirar, no se pone hasta los 25 años, por ejemplo, tirando una carrera y no va a estar produciendo. Y sin embargo el obrero sí, está produciendo riqueza y con esa riqueza y que pertenece a la propiedad social, él se está apropiando, se está aprovechando porque él quiere estudiar y es por eso, por una vocación. Y como se está aprovechando, tampoco es eso, ganar la batalla ideológica y hacerle entender de que no, de que no es que él tenga que ganar más, sino que otros están trabajando para que él pueda disfrutar de eso.
Sí, yo iba en la misma línea que él. Comentar que, bueno, pues según me parece recordar, ¿no? Según se decía, había una frase marxista, ¿no? Aplicable al comunismo, que a lo mejor es con la que estaba y no con la de cada cual según su capacidad, cada cual según su necesidad. Que esa es la que se puede plantear esa duda de entonces quién va a estudiar, entonces quién no sé qué. Pero sí se decía, ¿no?, en el marxismo-leninismo aquello de que en el socialismo la consigna es la de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo. O sea, es decir, de adaptar las remuneraciones a las necesidades de la producción. Pues si hace falta que la gente trabaje en esto y no hay otra manera, pues se les paga más. ¿No? Si hace falta que la gente se cualifique y la gente no le da la gana, pues se les paga más y ya se irá cambiando eso. De todas maneras también, aparte de la gratuidad, pues existen las becas, existen yo qué sé. Yo, por ejemplo, el caso que conozco es el de Cuba, pues son internados gratuitos, donde se reciben becas bastante fuertes, bueno, fuertes en comparación con lo que son los estándares cubanos, ¿no? Y cosas así que hacen que el estar estudiando no sea una carga, no sea una carga tan fuerte. Entonces yo creo que entre una cosa y la otra, pues no se elimina, ¿no?, ese incentivo a la gente a prepararse o a trabajar más o a trabajar mejor, sino que yo creo que incluso se puede reforzar.
Bueno, a ver, yo lo primero, pues no sé si vosotros, por lo que se está diciendo ahora mismo aquí, también destacaría lo que es la moral de la gente en el sistema socialista, que es diferente, lo que decías del CIC, que se cambia totalmente y que es un otro trabajo que se debe seguir haciendo cuando se hace la revolución, que es seguir, o sea, ir tirando hacia ese ideal de cada uno según sus posibilidades y recibiendo lo que necesite. Pero de manera creo que aquí, no sé si esto no se va a ver, la diferencia entre el socialismo y el comunismo, cómo se pasa el socialismo al comunismo, eso creo, no sé si se lo va a ver aquí o no, pero
cabe comentar algo.
Ah, por eso es que es lo que creo que ha faltado en la charla y no sé, tenemos
que pensar. Os insto a que todos os andéis al tanto de lo que estamos discutiendo, porque luego le va a tocar al final alguien. y seguirá, volverá a ser totalmente arbitrario y totalmente...
Yo creo que tiene muchas más posibilidades.
Seguir el debate contra... No, pero yo digo que sigáis el debate. Si hay una serie de preguntas que yo voy a... que yo voy a abordar ahora. Pero digo que es importante que sigáis, que toméis nota un poco todo de lo que se está hablando, porque cualquiera puede ser ponente.
Y una duda que si me defiende entre todos, o tú quizás, por ser, el tema cuando es un país socialista, el tema de la vocación, yo creo que es crear algo, no sé, localitarista, que crear la vocación de, ¿cómo estás, hermano? Tengo la vocación de maestro, yo creo que es un método de la vocación. Pero demanda, ¿no? Se necesitan tal, y para este país, pues, tú estás, ¿no? Que no tengo, lo voy a hacer hablando y me quedo un poco pillado. O sea, tengo un poco de miedo, ¿no?
El tema del socialismo, que yo creo que no es un cambio de chip, como un cambio de chip así automático, ¿no? Quiero decir que al destruir el Estado burgués y construir el Estado socialista, hay un cambio dialéctico, o sea, hay un salto cualitativo dialéctico, ¿no? Que no se pierde toda la culturilla, la ideología burguesa, sino que es un cambio constante, que eso se va, para eso existe el Estado, ¿no? Para reprimir a la ideología anterior y de alguna manera implantar la nueva según la clase productiva que hay.
Eso estaba diciendo con el cambio, digamos, de mentalidad a la hora de cuestionar.
Bueno, es que yo lo he tenido de otra forma, cambio de chip, pero no,
por eso además lo que es importante explicar eso del socialismo y del paso del socialismo al comunismo, porque es un proceso que se van haciendo cambios cuantitativos, o sea, al final será el cambio cualitativo del socialismo al comunismo, que es interesante establecer eso y la necesidad de esa primera fase antes de llegar.
Entro ya ahí, es que se me está acabando el tiempo. Yo no quería cargarme el debate, pero hasta las 7 tenemos que estar con Venezuela. Comentar cuestiones, empezar por el principio de las que se han comentado, ¿no? La diferencia entre lo que debe ser propiedad social y lo que es propiedad personal. Es decir, no se trata de que a la gente le vayamos a socializar los libros, le vayamos a socializar la propiedad personal. No es contra lo que nosotros estamos en contra de la propiedad sobre los medios de producción. Los medios de producción son lo que debemos convertir en propiedad social. Y si hay un respeto, evidentemente, por la propiedad personal. Todo esto siempre es muy relativo y en función de las condiciones de vida que se dan en cada sociedad, ¿no? Lógicamente. Y con la cuestión que se planteaba sobre si se explota o no se explota. Es que tenemos un error. Tenemos un...
Que a mí no me lo ha aclarado, ¿se entiende?
Tu coche es propiedad personal, porque
vale,
es de uso personal.
Pero si yo me cuesta un coche 2 millones de pesetas y en vez de 2 millones lo invierto en tierra y voy así poco a poco, ¿por qué? ¿Me entiendes? Porque
pero
si mucha compra es que no...
Pero si la propiedad... Vamos a ver, hemos hablado antes de que eso es pequeña propiedad. Entonces, la pequeña propiedad, el planteamiento que nosotros tenemos es de convencer de que es necesaria la propiedad colectiva porque se produce más y se trabaja menos para producir más. Y a los pequeños propietarios hay que convencerles de que no necesitan trabajar 16 horas para producir los mismos tomates. Porque si hay una propiedad colectiva y hay una gran extensión, juntando muchas pequeñas extensiones, con 4 horas nos vale. No necesitamos trabajar 16. Porque ese señor va a ir a trabajar la tierra. No sé si me explico. Es decir, que es propietario y trabajador al mismo tiempo. ¿Me explico? Pero nosotros no estamos en contra de la propiedad personal. Otra cosa es la ostentación y todo ese tipo de historias, que contra eso sí. Las grandes mansiones, pues eso no es propiedad personal, porque nadie necesita una gran mansión para vivir. No sé si me explico. Entonces ahí también es todo relativo en función de la propia riqueza que se da en el seno de las sociedades, ¿no? Pero a lo que íbamos antes, ¿no? Lo de la esencia de la explotación. Una cosa es que se sobreexplote a los trabajadores, es decir, que se explote más de lo que jurídicamente está permitido bajo el capitalismo, y otra cosa es que un trabajador, cuando trabaja, no es lo mismo que un propietario, que además en un determinado momento puede trabajar también en la empresa y percibir un salario por el trabajo que él realiza en la empresa, pero además tiene un beneficio por el capital invertido. Ahí es donde se está apropiando la pluralidad de los trabajadores. Ese es el concepto, es decir, los medios de producción han de ser sociales y a cada uno hay que pagarle según su trabajo, como primer paso. Y eso lo hilo con lo que se estaba planteando antes y el debate que se estaba planteando antes, la necesidad de la transformación de la conciencia. Hay todo un debate en el movimiento obrero que planteaba cómo pasar del capitalismo al comunismo, y se plantea que es necesaria un paso previo. El comunismo se define como a cada cual según su de cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Esa es la máxima que definiría el comunismo. Y es necesario un paso previo, que es el socialismo, es que a cada cual se le pague según su trabajo, es decir, que nadie viva del trabajo ajeno, que haya una propiedad social sobre los medios de producción, pero evidentemente en esa primera etapa donde todavía la conciencia no se ha desarrollado, la conciencia colectiva y la necesidad de lo colectivo, en un principio lo primero que hay que asegurar es que a cada uno se le pague según su trabajo y que nadie viva del trabajo ajeno. Ese es el primero de los conceptos que hay que conseguir. Y por eso, bajo el socialismo, la clase tiene la garrota en la mano, para que los sectores a los cuales se haya expropiado, pues no quieran volver la rueca de la historia hacia atrás. Poco a poco, por el convencimiento de la sociedad, por ir venciendo precisamente lo que se hablaba, toda esa cultura burguesa que aún queda bajo el socialismo, según van desapareciendo formas de relaciones sociales, que no son solamente las relaciones de producción, sino son las relaciones personales también, todo ese tipo de cuestiones, el garrote se irá bajando y será más innecesario, hasta que ya no sea necesario el garrote, porque todos habíamos entendido que esas contradicciones hay que superarlas. Ese es el paso del socialismo al comunismo. Se va disolviendo paulatinamente el Estado, pero del capitalismo al socialismo hay que construir un Estado nuevo y distinto, porque el Estado tiene un carácter de clase, es decir, la garrota está hecha a la medida de la clase que la tiene en la mano. Nosotros utilizaremos los cachos de la garrota de la clase opresora que nos sirvan, pero la inmensa mayoría de los trozos de la garrota los tendremos que desechar. Cuando digo la garrota, me refiero al Estado, a los jueces, a las cárceles, a todo este tipo de cosas. Sí, voy ya a toda leche. Con cuestiones como lo que se ha planteado del feudalismo, si existía plus trabajo, pero no existía plusvalía. El tema es que en ese momento los señores feudales se apropiaban del trabajo ajeno, pero no para volver a reinvertirlo y seguir acumulando capital y acumulando riqueza. Lo hacían básicamente para mantener su tren de vida.
Pero con eso está
invirtiendo igual. El tren de vida no invierte nada. Ellos no invertían nada. Ellos tenían una espada que garantizaba que todos los meses o cada año le dieran un diezmo, y si no había diezmo, había espada. Así de sencillo. Entonces, a partir de ahí, él no reinvertía en nada. Él dejaba ahí estaba la tierra, y aquellos que le rendían más allá, que ya sabía lo que tenía, que o pagaban o le pasaban por la piedra. Entonces ahí no había reinversión de nada, ni le daba para peros de labranza, ni nada de nada. Él no se preocupaba de nada. Y todo eso quedaba para gastar. Es decir, no hay una reinversión. La fórmula de la que hablábamos esta mañana, de la fórmula general de funcionamiento de la economía, es decir, en ese momento la economía funcionaba por mercancía, dinero, mercancía. Esa era la forma general de funcionamiento. Bajo el capitalismo, la fórmula de funcionamiento es dinero, es decir, capital, que me provee de los medios de producción, se crea la mercancía, ¿para qué? Para obtener dinero, no para gastarlo. Los gastos de ostentación son aparte. La piedra central es tener cada vez más capital, porque el capital ya no solamente da más capacidad de consumo, que es la moto que nos venden a nosotros. Da poder. El poseer el capital da poder sobre las personas. Por eso el capitalismo es un régimen. El poder del capital sobre el trabajo. Poder de lo que se hablaba antes, se habla de los obreros libres, entre comillas. Porque son libres o de trabajar o de morirse de hambre. De eso son libres, porque no tienen nada. Su libertad se circunscribe a que tienen derecho a formar parte del ejército de reserva, que se hablaba del paro, ser parado, ser excluido, no tener derecho a nada. que es la amenaza permanente que se le hace a los trabajadores, decirle, oye, como no ocurre si no te molesto, ya sabes, te vas con eso y ya verás tú lo que tienes. La amenaza permanente es una libertad de mentira, es una falsa libertad. Estamos hablando realmente de la esclavitud asalariada, porque los trabajadores tienen la necesidad de ir todos los días a trabajar, porque si no, no se come, y si no se come, no se vive, y ahí es necesario vivir. Eso lo entiende cualquiera, hay que sobrevivir.
Siempre. Porque es la condición por la cual se le obliga al obrero, que es libre de vender su puesto de trabajo, tenerlo cogido por la rienda para que trabaje. Para que todo venga muy importante.
Cuestiones, lo digo porque hay que ir bastante rápido con el tema del trabajo doméstico y el reconocimiento y del trabajo doméstico para salarizarlo y para, vamos, fácil, para que tengan recursos y todo este tipo de cuestiones. Está bastante orientado a ir limando los cimientos del patriarcado, de la dominación que se produce dentro de la familia por parte de las mujeres, que están realizando un trabajo social que no es reconocido y eso les está sometiendo, y eso es una de las grandes cuestiones que...
Sí.
El trabajo doméstico, cuando se está planteando su reconocimiento y su salarización, se está planteando precisamente para acabar con las condiciones materiales que hacen que la mujer se someta a los dictados del hombre en el seno del núcleo familiar. Es decir, ¿qué es lo que le obliga a una mujer a hacer lo que diga un tío? Fundamentalmente, y bajo la forma de organización burguesa, que el que pone la pasta es el que manda. Y a partir de ahí, ya sabes, traga con todo. Y si no, ¿a dónde vas? Que es el gran drama que se vive en muchísimas familias en este país, en todos los países del mundo. Entonces, a partir de ahí, eso lo que está intentando es evitar eso. Pero junto al reconocimiento del trabajo doméstico, sobre todo para las jubilaciones, es decir, se reconoce a la hora de la cotización a la Seguridad Social y a las jubilaciones, porque muchísima gente se queda sin jubilación y entonces ya la situación, imaginaros lo que puede ser para una persona mayor, pues encima no tener nada. Estaba también el tema de los microcréditos que se estaban facilitando en Venezuela para que la mujer pudiera acceder precisamente a la producción, pudiera acceder al trabajo que le pueda quitar el yugo precisamente de depender de otra persona en el seno del núcleo familiar. En el seno de la familia proletaria, en la que ya la mujer se incorpora al proceso productivo, se va acabando con la base material precisamente de la familia burguesa, en la que el pater familias transmite la propiedad, en la que el pater familias es quien determina, dicta y manda, ¿no? Se va acabando, puesto que todos los que van incorporándose al trabajo, todos son obreros, todos son proletarios y aportan a ese núcleo familiar, y se van desarrollando otra serie de relaciones sociales en el seno de la familia que van acabando con la familia burguesa. Con lo que se planteaba y lo que planteaba Rodrigo, indudablemente, los sectores de la pequeña burguesía que pierden, lo primero que van a querer es volver a su misma posición anterior. Lo que pasa es que ahí hay un trabajo en lo ideológico muy importante. Es una de las cosas que ha pasado en el Ejido. Fundamentalmente, que son gente, pero es justo a la inversa. Eran obreros, muchos de ellos habían sido inmigrantes, que cogieron su trocito de tierra, están ganando mucha pasta para una familia, pero el problema es que tienen 2 y 3 hijos y no le van a poder dar 2 y 3 trozos de tierra con plástico lo suficientemente rentables para que vivan, y necesitan un enemigo, y en un principio el enemigo se planteó que eran las multinacionales que estaban importando tomates desde Marruecos, que además aquellos que no son pequeños propietarios en la zona del poniente son los que están construyendo, los que están haciendo los cultivos en el norte de África, son los mismos del poniente, los que más pasta tenían, gente relacionada con el alcalde, con el CISO y compañía, ¿no? Que es lo que hacen, desviar su atención y situar en el ojo del huracán a los trabajadores. Porque los emigrantes, ¿por qué se da eso? Pues se da porque son obreros. Y no solamente eso, sino que hay que ver cuál es la respuesta más útil que tuvieron los trabajadores en ese momento, en el momento de más exacerbación en contra de ellos, de más salvajismo en contra de ellos. El instrumento clásico de lucha de los trabajadores, la huelga. ¿Y ahora qué? Ahora recoges tú los tomates. Ahí es donde nos damos cuenta que se estaban produciendo conflictos de clase en el fondo, y en que la pequeña burguesía que estaba siendo condenada
a formar parte de la clase proletaria, se revuelve en contra de los nuevos proletarios que están viniendo, de los proletarios que están en peores condiciones. Importante que lo tengamos eso claro, ¿no? Con lo que se hablaba antes de que los conocimientos determinan la posición social. La posición social lo determina la propiedad, básicamente, no los conocimientos. Los conocimientos te pueden determinar que tú percibas más o menos salario, pero es muy difícil que determine tu clase. Tu clase la determina fundamentalmente la propiedad sobre los medios de producción. Ahí es donde se va a determinar realmente. Tú podrás conseguir tener un salario más grande o más bajo, pero seguirás siendo un asalariado. Y me han quedado lo de las condiciones objetivas y condiciones subjetivas que me ha planteado el camarada, que es muy interesante. El capital constante y el capital variable. Vamos a tener que dar un poquito de prisa. Lo primero sería hacer la exposición de los grupos. Yo pediría que los portavoces fueran lo más rápidos posibles. Guillermo sería el portavoz del grupo de aquí al lado, empezaría ahora, y del nuestro pues sería Ángel, por ejemplo. Apelo. Así no sé.
Vale, vale.
Ok.
No, es igual, estamos al lado.
Tuvimos, sí.
Empezar con el tema del compañero de Don Jimeno, ¿no? Que era este hombre que ha planteado la perspectiva de Lenin en concreto, de la obra industrial y del campo, acerca de por qué un pequeño parcelista producía más que en conjunto ellos. Y la respuesta por aquí ha venido a ser que carece la conciencia de que realmente era propietario que colectivamente. Luego está con el tema de la educación, que en el socialismo, de quiénes iban a ser los que iban a estudiar, si por vocación o por la necesidad de la producción, y ha empezado a salir factores que hay un equilibrio, básicamente. Luego también lo de lo que serían las colectivizaciones, ¿a qué afectarían? Afectarían a los medios de producción, y no a la propiedad personal, aunque eso es relativo en función de en qué medios se desarrolla. He mostrado la diferencia entre explotación y sobreexplotación, que es decir, la explotación se da en todos los medios, pero Rafa hacía referencia a lo que si sobrepasa lo que era el marco jurídico, pues se le llamaría sobreexplotación, Sí, también hay otro. Probablemente legalmente también habrá explotación, ese es nuestro punto de vista, supongo. Había aquí un par de frases que yo no sé. Ahora, la diferencia entre el socialismo y el comunismo, pues se resumían en dos frases, que es que en el socialismo se mantendría. Bueno, mientras que en el comunismo se da la famosa frase de cada cual según su capacidad y a cada cual según sus necesidades, en el socialismo se tendría que mantener que a cada cual según sus necesidades, no, a cada cual según su trabajo y. Ya me diría otra vez.
Ya.
Bueno, el rollo, que en vez de por sus necesidades, por su trabajo en el socialismo. La plusvalía en el. No, la plusvalía. El plustrabajo en el feudalismo, que no se constituye en plusvalía porque no se invierte. El tema de los obreros. El efecto de reserva, que tiene que existir permanentemente dentro del capitalismo para permanecer como amenaza para los trabajadores. El trabajo doméstico acerca de su posible remuneración como propuesta y su influencia sobre el patriarcado. Los pequeños burgueses, esto que venía, a su conciencia de burgués dentro del proletariado, aún habiendo caído como burgués, ¿no? Y comentaba Rafa el caso del ejido, cómo se habían revuelto ante semejante caída. Y que la posición social de una persona la define su posición ante una producción y no los conocimientos que tenemos.
Ahí estamos. Pasamos rápidamente a hacer el ejercicio, que vamos tarde. Yo, de todas maneras, eso en las diferentes ponencias, como va a haber condiciones objetivas y condiciones subjetivas, pues yo voy a ir enganchando ahí para ver si intentamos ir a cambio.
¿Puedo hacer?
¿Sí?
¿En la siguiente qué has dicho?
Las siguientes cosas que vayamos viendo, las siguientes ponencias, no en esta en concreto, pero no ha llevado. Intentar profundizar.
Hombre, grupo, segundo ejercicio, quita célebre. Alabanzas al Señor.
Uno, ¿qué diferencia existe entre el socialismo utópico y el socialismo científico? Dos, explica los conceptos condiciones objetivas y condiciones subjetivas. Tres, ¿de dónde nace la necesidad de la política de alianzas? Y cuatro, ¿por qué la clase obrera es revolucionaria?